me toca una sesión suavecita, ¿vale? Que es la de depuración y pruebas con Visual Studio. Súper interesante. Mi nombre es Aurelio Porras. Soy el ventas. Entonces, es para asentar las expectativas. No va a ser como la anterior, ¿vale? Y yo me encargo de las ventas precisamente de Visual Studio. Y quería hacer un pequeño sondeo, pero no veo nada. Como soy el ventas, pues voy a vender. Tenemos para los usuarios o los compradores de Visual Studio un curso de formación en Windows 8 de 2 días, gratis, si ha comprado un Visual Studio 2012 con MSDN. ¿Vale? Entonces, es una oferta y encima lo hemos puesto un 15% de descuento. No podemos dar más. Entonces, este es mi mensaje de ventas. El que imparte la formación es Gadesoft, que es un CPLS, es un formador de nuestras tecnologías, es un Gold Partner, y bueno, es el que ofrece este tipo de formación. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, antes de entrar, ¿cuántos usan Visual Studio? Express. Express, bien, bien, me gusta. ¿Pro? ¿Profesional? ¿Unos cuantos? ¿Cuántos llegan a Premium? Ya un poco menos. Y el que tenga un Ultimate ya es la bomba. Ni de coña. Mejor no levantéis las manos. Me voy a quedar con el registro y voy a ir a buscaros a todos vosotros. Bueno, entonces os sabéis todas las herramientas que os voy a enseñar. Entonces, lo que voy a centrar la sesión es básicamente en enseñaros todas las herramientas que hay en Visual Studio relacionadas con la calidad del software. Y siempre he centrado más en el desarrollador, porque tenemos otras herramientas que están más centradas en el probador funcional, y eso lo voy a dejar un poco de lado. ¿Vale? Vamos a ir más a lo que es las herramientas con Visual Studio. Lo he dividido en esos 5 grupos, que podrían ser 3, depuración, análisis y pruebas. ¿Vale? Las pruebas las he separado entre pruebas técnicas, pruebas unitarias, lo que serían pruebas ya funcionales con pruebas de interfaz de usuario, y lo que sería ya son pruebas operacionales de cómo se comporta el sistema o cómo se debería comportar el sistema cuando se pone en producción y va a recibir más visitas, etcétera, pues las pruebas de carga. ¿Vale? Bueno, y todo esto está centrado en la calidad, pero ¿por qué? ¿Por qué la calidad? Pues es cuestión de pasta, es cuestión de dinero, si no tiene otra cosa que ver más que el dinero. Porque en Estados Unidos hay un instituto que hizo un estudio sobre cuánto costaba anualmente los errores de software a las empresas y al gobierno americano. Y lo estimó en 59 billones de dólares. Es una cifra nada desdeñable. Y claro, todo eso ha producido también un cambio en Estados Unidos. La gente se centra bastante en lo que es la calidad del software. ¿Vale? Pero no solo es dinero, aunque también afecta al dinero. Es la reputación. Es la reputación de la imagen de marca. Un código malo, un website que se cae, puede afectar a la imagen de marca. Y eso, al final, también es perder dinero. ¿Vale? No solo en aplicaciones de cara al exterior. ¿Vale? No se pudo encontrar la página y la marca IKEA. Toma. Entonces, eso no es solo de cara al exterior, no hay que cuidar la calidad de cara al exterior, sino que también hay que cuidarla de cara al interior. Porque los empleados, los que trabajan dentro de la empresa, también se merecen un software que funcione, que sea rápido y que le dé respuesta para que sean productivos y la empresa pueda generar más dinero. Entonces, ¿la calidad importante? Sí. Y se puede todo traducir al dinero. Tu jefe es lo único que va a entender. O sea, no vas a decir, no, es que yo me gusta hacer el código súper bonito, súper tal. No. Es dinero. Entonces, con esto sí que podemos defender la calidad. Y si no está el jefe todavía muy conforme, se le puede enseñar informes de este estilo. O sea, no es importante que haya así. Bueno, prueba al final. Ya, pero es que siempre no tengo tiempo. Es que tenemos que subir a producción muy rápido y el periodo de pruebas es muy pequeñito. Ah, pues hay que defender la calidad temprana. ¿Vale? ¿Cuánto es la diferencia de resolver un coste en producción con respecto a resolverlo durante en la codificación, haciendo análisis de código, o durante las pruebas unitarias. La diferencia es brutal. Entonces, ¿cuántos de vosotros realizáis pruebas de algún tipo? Vale, no hay muchas. Bueno, sí, hay manos, pero hay manos bajadas. ¿Y de todas las que he dicho, alguien hace todas? ¿Todo el proceso que tiene? Os podéis ir. Es broma. Bueno, pues lo que tenemos desde Microsoft es todas esas herramientas. Con Visual Studio ofrece esas herramientas para ayudarnos en la parte de codificación, pruebas unitarias, pruebas funcionales o pruebas de interfaz de usuario y pruebas de campo, y podemos incluir las pruebas de carga, para mejorar la calidad de nuestras aplicaciones e introducir la calidad en lo que es el proceso de desarrollo, no dejarlo al final, sino que en un proceso iterativo evolutivo meter la calidad en cada ciclo, a cada release, a cada cosa que hagamos, ¿vale? ¿Quién no necesita herramientas? Tengo regalo, quien lo acierte. Hay una persona en el mundo que no necesita herramientas. Es el único que tiene un teclado con dos teclas, el 0 y el 1, porque él sabe código máquina. Chuck Norris. Porque Chuck Norris no necesita depurador. Mira el defecto fijamente y el código confiesa. Y se arregla solo. Y además, Chuck Norris tampoco necesita realizar pruebas unitarias porque en un solo asset ha probado toda la aplicación. Es una máquina de matar. Para el resto, que si necesitamos herramientas, pues vamos a empezar a ver algunas herramientas que vienen dentro de Visual Studio. ¿Vale? Empezamos por la parte de la depuración. Aquí está la ley de Belbin. Y es que siempre pones el breakpoint cuando ya ha pasado el error. No eres capaz de localizar dónde está el error y estás continuamente moviendo el breakpoint. Ponga usted lo que quiera. ¿Dónde está el fallo? Para eso tenemos una serie de herramientas dentro de Visual Studio. La de depuración tradicional, el breakpoint, ejecuto, paro, sigo el paso a paso, joder, aquí no está, pum, pongo el breakpoint en otro sitio, empiezo a poner breakpoint por todas partes, ¿vale? Es una forma de depuración tradicional. ¿Qué es lo que hemos añadido? Soporte completo para depuración de aplicaciones en el Windows Store, depuración remota simplificada, ¿vale? Esto es la capacidad de poderte conectar a un proceso remoto y poder hacer la depuración con el código del proceso que está ejecutando en el otro lado, que antes era un poco complicado. Coño, ahora se ve. Gracias. Pregunto lo del último, sí. Te puedes enganchar a procesos remotos de una forma sencilla, la configuración es mucho más sencilla. Y mejoras en la depuración concurrente. Es poder depurar y ver dónde se están bloqueando los threads. Esa sería una de las depuraciones. ¿Qué cosas hemos añadido nuevas? Una depuración web con Page Inspector, que el que no lo haya visto, pues es bastante interesante porque vamos a poder depurar qué es lo que pasa con mi aplicación web desde lo que se proyecta en el navegador hasta el servidor, el que está generando el código HTML en la página. Y después la otra depuración es la depuración con IntelliTrace. Si uno está un poco cansado de no detectar el defecto con la base de breakpoints, la depuración con IntelliTrace lo que te da es un mecanismo para hacer una depuración histórica. Tú arrancas la ejecución en depuración de la aplicación, eso va generando una traza por detrás y lo que te permite es engancharte a esa traza y poder hacer la depuración contra esa traza que se ha generado, ¿vale? Entonces, lo bueno, que puedes ir hacia adelante y hacia detrás en la ejecución de la aplicación y puedes haber guardado pues toda la pila, etcétera, ¿vale? El soporte es solo para .NET, desde 2.0 hasta en adelante, no código nativo, no hay depuración con IntelliTrace de scripting, ¿vale? Y se pensó inicialmente para la depuración, sobre todo en desarrollo, para eliminar el efecto de no reproducción. Esto de que desarrollo suelta una release, se lo pasa al equipo de testing, si hubiera, claro. En muchos casos no hay, es el propio desarrollador el que prueba. Pero bueno, el probador en su máquina empieza a realizar la prueba. Y con la prueba, pues dice, oye, aquí hay un defecto, y se lo manda al desarrollador. Y el desarrollador lo va a reproducir, y como en su máquina funciona absolutamente todo, pues no puede reproducirlo, y se lo envía otra vez. Oye, resuelto, No se puede reproducir. Y el probador se lo vuelve a enviar. El efecto este ping-pong de no reproducción. Bueno, pues si logramos meter IntelliTrace en la máquina del probador y en el defecto le enganchamos la traza, el probador no tiene que reejecutar la aplicación para ver dónde está el defecto, sino que directamente se engancha la traza y lo depura. Y depura como si estuviera viendo la máquina del probador, el desarrollador. ¿Vale? Esta tecnología pues se puede utilizar también para hacer depuración normal y corriente, ¿vale? Sustituyendo o complementando a lo que es la depuración tradicional. Y esto se ha añadido en esta última versión de depuración en producción. ¿Qué es lo que significa esto? Que si hay un error en producción en una aplicación que tiene que estar 24x7 y que no puedes decir, espera que voy a ver si encuentro el error, me pongo aquí con el depurador en producción, no, eso no. ¿Vale? No puedes parar el servicio. Lo que sí hay es una serie de comandos de PowerShell en el que puedes arrancar la depuración con IntelliTrace, engancharse al proceso, tomar la traza y desenganchar la recogida de la traza de IntelliTrace, ¿vale? Para coger el fichero que se ha generado y poderlo llevar al entorno de desarrollo para depurar. ¿Vale? Esta es la característica más novedosa que se ha incorporado. Madre mía, qué rollo meto. Os voy a enseñar rápidamente dos tonterías. No veo nada. Soy de ventas, acordaros. Tened paciencia. Voy a crear un proyecto web rápidamente. Un proyecto en MVC 4.0, nuevo soporte HTML5 dentro de Visual Studio. Le doy OK. Que sea una Internet Application, OK. Visto simplemente ver el Page Inspector, para que veáis qué es, cuáles son si no lo ha visto. ¿Alguien lo ha visto? Vale. Bueno, aquí tengo la aplicación. Me da igual que la aplicación sea MVC o WebForm. Lo que hay es un nuevo elemento en la depuración que se llama Page Inspector, que lo que me va a permitir es depurar dentro del propio Visual Studio a través de un Internet Explorer embebido dentro del IDE. Y poder así ver la aplicación y código, estilos, etcétera. Voy a arrancarlo. Y voy a cerrar cosas porque esto fuera. Vale. Esto fuera. Madre de Dios. Quita. No quiero nada. Jolín. Bueno. Vale, para que veáis un poco. Si me muevo por aquí, por el árbol DOM, podemos ver la cabecera. Espera un momento, que me estoy liando. En todo el documento, me voy al body, al pie. ¿Vale? Vais viendo que mientras está cambiando, mientras estoy seleccionando las diferentes partes de la página, puedo ir viendo cuáles son los estilos que se están aplicando, cuáles son los estilos que no se están aplicando, ¿vale? Y podría pues quitar, por ejemplo, el tipo de fuente en la página y ese tipo de cosas directamente, ¿vale? Podría estar modificando el estilo de la página directamente a través de Page Inspector. Si lo que quiero es además saber, oye, y este control, ¿dónde se está generando? Le doy a inspeccionar y directamente me muestra en el código cuál es el código de servidor que es el que está generando ese elemento dentro de la página. De forma que puedo incluso podría tocar directamente aquí el código y realizar una compilación por detrás para ver si realmente estoy tocando el código apropiado, ¿vale? O sea, que tengo una depuración completa desde la inspección, es el botón de inspección y aquí ya puedo seleccionar el elemento dentro de la página y automáticamente me está cambiando lo que es el estilo en la hoja de estilo y lo que es la generación del control, ¿vale? Es bastante potente y ya nos permite ver exactamente qué parte del código dinámico está generando qué elementos en la página. Es chulo, ¿no? En la parte de... Pum, fuera. para la parte de IntelliTrace, me voy a enganchar a un proyecto que tengo por aquí, que es el de TileSpin. Tengo un Team Foundation Server por ahí, pero bueno, tampoco me voy a meter en ello. Y voy a bajarme el código de la rama de desarrollo TileSpin. Vale, ahora voy a enseñaros la parte de IntelliTrace para los que no lo hayáis usado o no lo conozcáis. Voy a construir la solución. Y vamos a ver las opciones. Las opciones de IntelliTrace. ¿Vale? Por defecto está habilitado, aunque lo único que está cogiendo son, eventos de IntelliTrace. Eventos que están interrumpiendo dentro de lo que es el CLR para tomar la información. Lo que se puede es también hacer una depuración más de profundidad cogiendo eventos e información de las llamadas. De forma que tengamos toda la información de a qué funciones está llamando, con qué variables, etcétera. Voy a enseñaros esa parte. Y vamos a depurar la aplicación. Está construyéndola. Soy un bebé. Ya te digo. Si me voy al bueno, esto es una aplicación de compra de aviones de estos de modelado, etcétera. Voy a hacer un ejemplo de comprar dos veces el mismo avión. Vale, lo añado a la carta y vemos que solo hay cantidad 1. Ahí hemos detectado un problema. Nos vamos a Visual Studio y en IntelliTrace le decimos que... Espera, vamos a cerrar esto. Le decimos que pare la ejecución y aquí vemos lo que son todos los eventos de IntelliTrace. ¿Vale? Como he capturado también las llamadas, tenemos dos vistas. Vista de IntelliTrace y vista de... vista de eventos y vista de llamadas. Lo que voy a hacer, bueno, hay otra funcionalidad que viene en 2012, si el que no la ha visto, que es tiene buscador en todas partes, ¿vale? Entonces tú puedes en cualquier sitio pones cualquier cosa y te busca o en opciones de menú o en cualquier cosa que esté contenida dentro de esa ventana. Bastante chulo porque cada vez hay más opciones de menú y uno se pierde un poco en encontrar las cosas. No he cerrado nada. Juraría que había cerrado el layout. Vale. Esto lo pasamos. Mierda. Vale. Vale. Pasamos a llamadas. O sea, lo que he hecho es mirar el último post, es el último envío que he hecho de comprar. Y a partir del último post voy a intentar analizar dónde está el post este. Que estará en la función de añadir ítem, que está, algo está funcionando mal ahí. Entonces puedo navegar por el código, ya, añadir ítem. Podría navegar con la botonera de vídeo, ¿vale? De ir hacia adelante, meterme dentro, etcétera. También lo puedo hacer desde aquí. Añadir ítem. Todavía no estoy en la función que añade el ítem. Y aquí ya empieza a aparecer algo parecido, sí. Aquí ya podría, bueno, pues arrancar la depuración, si la cantidad es distinta de 1. Bueno, me he pasado. Cachis. Por listo. Epa. Voy hacia atrás. Que en teoría se puede hacer. A ver, me meto dentro. Ya me he perdido. ¡Ah, joder! Digo, ¿dónde estoy? Bueno, el hecho es que por aquí, así, al ajustar aquí el ítem, se ve avanzando. Me faltan las watch. Watch. Ah. ¿Dónde está? No me pongas nervioso. ¿Cómo? ¿Cómo? View. Sí. ¿Seréis cabrones? Joder, esta no quería abrirla. Al final cerré tantas cosas que... Pero aquí no hay en el menú contextual algo para... AdWatch, vale. Joder. Ahí estamos. Oh. Se me saltan las lágrimas. Bueno, no voy a perder más el tiempo después de haber metido el gambazo. Lo que voy a hacer directamente es... Coño, perdón. Esa es la interjección que había que meter en medio. Y aquí es quantity. Vale, voy a recompilar todo. Eso me pasó por cerrar tantas ventanas de abajo. Vale, y ahora... arranco el Internet Explorer y os creéis ya que vamos para adelante. Vamos, chiquitín. Luis, esta te la guardo. voy a hacer una cosilla y es quitar, borrar el historial. Y vamos a ver si... Como la haya... No, tiene que funcionar, por Dios. Dos. Oh. Muy bien. Hoy hemos solucionado el problema. Voy a cerrar la solución. Y yo ya... Ahora ya entra en calor, fíjate. Esta era mi presentación. Ánimo. Bueno, análisis de código. ¿Esto tiene buena pinta? Eso es lo que nos va a dar en los análisis de código, es intentar inspeccionar el código para ver errores comunes que hay en nuestro código. La primera de ellas sería métricas de código, que te analiza una serie de parámetros, profundidad de herencia, acoplamiento de clase, líneas de código, etcétera, para ver si tu código es mantenible o no mantenible. Evidentemente, si tengo una profundidad de herencia de 9 o 10 clases en algún módulo, pues mantenerlo va a ser un poco complicado. ¿Vale? Entonces, esa me empieza a dar una serie de diagnosis sobre cómo está mi código, de bonito o de feo. El análisis de código duplicado lo que nos va a permitir es también detectar aquellas partes de código donde está duplicado el código. Te puede hacer una búsqueda exacta de cómo está el código o una búsqueda de parecidos entre líneas de código. ¿Vale? El análisis estático de código ya lleva mucho tiempo y bueno, lo que nos va a permitir es evaluar una serie de reglas en nuestro código, reglas de rendimiento, reglas de nomenclatura, reglas de seguridad, hay un montón de ellas, para determinar si está cumpliendo o no cumpliendo la política de escritura de código que debería de cumplirse. Hay un montón de reglas relacionadas con la programación en .NET en ese análisis estático. Y el análisis de rendimiento tiene que ver con encontrar cuellos de botella o pérdidas de memoria en nuestro código. Es el profiler y vamos a poder ver mientras se ejecuta la aplicación pues dónde está el camino crítico, dónde está gastando más CPU, dónde nos tenemos que focalizar para mejorar el rendimiento o dónde están haciendo las pérdidas de memoria. Luis, te voy a hacer subir aquí. Qué broma, hombre. Fibercam, vale. Dios mío, esta no era. Vale, me voy a enganchar a otro proyecto. Esto lo voy a cerrar. Source Control. La herramienta de desarrollo. Desarrollo. Fabric Call Center. Bueno, es otra aplicación de ejemplo. Y sobre esto vamos a ver rápidamente los... Opa. Solution Explorer. Los análisis. Los análisis están todos en el menú de análisis. Vamos a ejecutar los code metrics para toda la solución. Vale, tardé un ratito. Aquí es donde veis líneas de código, acoplamiento de clase, profundidad de herencia, complejidad ciclomática, que esta te permite dar una idea sobre cuántas pruebas unitarias tienes que hacer sobre cada elemento para poder cubrir el 100% del código. Y un índice de mantenibilidad, que es un índice que... Bueno, hay una fórmula por ahí, pero que yo no sé ni cómo se calcula, que todo lo que se acerque a 100 es que tu código es mantenible, lo que se aleje de 100, tu código empieza a ser algo más inmantenible. ¿Vale? Puedes pues profundizar dentro de las clases, de los elementos, las clases, y ver incluso a nivel de método, pues bueno, una action result, ¿vale? Que tiene pues la complejidad ciclomática de 2, porque tiene un if, básicamente, y cuál es el acoplamiento de clase y tal. ¿Vale? Esto te permite analizar desde esa vista, desde la mantenibilidad del código, tu código. El otro análisis era el code clone. Esperaros. Se está riendo. ¿Le da donde no era? No, está bien, todavía. Sí, sí, por eso. Vale. En la búsqueda en toda la solución te dice cuáles son los dos sitios donde tiene el código exactamente igual. Vale, esto es candidato a hacer refactoring, el extraer el método para poder mejorar la mantenibilidad del código, para no tener que tocar en dos ficheros, sino en un único sitio. Es exactamente en las mismas líneas de código. Lo que podemos hacer también es calcularlo a nivel de bloque. Calcular el code clone a nivel de bloque. A ver si no me... Por ejemplo, de este bloque... encontrar clones de ese código en toda la solución. Te encuentra en sitios parecidos donde están. En este caso está en la parte de extranet, creo. A ver, he abierto Fabricant Web. A ver, Fabricant Web, Call Center. Call Center, Fabricant Web, controles, esta es la misma, y Medium Match. Extranet, no había una extranet, sí. A ver si encuentro. Bueno, aquí vemos que hay en diferentes, en otros controladores, en el de empleados, en el de Service Ticket, trozos de código que son parecidos al código, a ese bloque de código, ¿vale? Que ahí podemos determinar si lo refactorizamos o lo cambiamos de alguna forma, ¿vale? Para poder hacer que el mantenimiento sea más sencillo, ¿vale? Entonces tiene a través de una heurística pues comprueba el nivel de exactitud de esa clonación de código. Por la parte de análisis de código, el análisis de código está, bueno, las propiedades del proyecto, y por defecto se han agrupado las reglas del análisis de código en estas reglas. Puedes montar tu propio conjunto de reglas de código, puedes añadir tus propias reglas de código dentro, ¿vale? Si lo abrimos, estas son todas las categorías de reglas y todas las reglas individuales que hay al hacer el análisis de código, ¿vale? Por cada regla tú puedes determinar, o por cada bloque de reglas, puedes determinar si cuando se detecte sea simplemente un aviso o sea un error y no te permita realizar incluso la compilación, ¿vale? Dependiendo del grado de severidad de ese problema. Esas son reglas de diseño, de globalización, interoperabilidad, seguridad, rendimiento, etcétera, ¿vale? Voy a dejar esas reglas simplemente, analizar... Vale, ya me salen 33. Si busco en el código directamente, bueno, esta es sencilla, porque es simplemente quitar las variables locales. ¿Vale? Solo me quedan 32, voy a ir una por una, ¿eh? Así hasta el final. No. Puedes coger bloques, puedes suprimirlas en un fichero de supresión directamente, que queda dentro del proyecto. Supresión. ¿Vale? Para que si en un futuro quiero reactivarlas, bastaría borrarlo del supresión file y tendríamos reactivado. Lo puedo también suprimir a nivel de código, en el que quedaría un atributo encima del método, el elemento que está sufriendo el error, etcétera, ¿vale? Hay un conjunto mínimo, el análisis de código está en versiones superiores, hay un conjunto mínimo de elementos críticos que si se analiza en la versión express, ¿vale? Aparte del análisis de código, se ha incluido también análisis de código para C++, o sea, se ha extendido bastante, bastante lo que es la herramienta de análisis de código. Y por último, la parte de cálculo de POF. Simplemente os voy a enseñar el wizard, ¿vale? Para que veáis todos los diferentes análisis de rendimiento que se pueden hacer. Análisis de rendimiento en cuanto a lo que es consumo de CPU, para ver dónde se está consumiendo la mayor cantidad de memoria. En cuanto a la alocación de memoria, para ver pues, dónde se están alocando los bloques de memoria en nuestra aplicación. Y para detectar problemas en la contención de threads, en problemas en la concurrencia. ¿Vale? Esos informes son accionables y bueno, nos ayudan a... Hasta aquí... Hemos visto la parte de análisis, de depuración y análisis. ¿Tengo un? Vale. Pues después ya me las veré locas. Las pruebas unitarias. Esto tiene lo que tiene que hacer. Esto hace lo que tiene que hacer. ¿Cuántos hacéis pruebas unitarias? Prácticamente todos. Vale. Pues no os voy a convencer de hacerlo. Realmente ayuda bastante a la hora de llevar un ciclo de vida iterativo, pues el practicar la parte de pruebas unitarias para siempre asegurarse que cada vez que toques el código, pues poder tener pruebas de regresión y saber que el código que has tocado pues no ha roto nada en otra parte. En el caso del soporte de pruebas unitarias en Visual Studio 2012, lo que se ha hecho es cambiar un poco el motor de pruebas. El motor de pruebas que teníamos antes era MS-Test, y lo que se ha hecho es extenderlo para poder soportar nuevos adaptadores de pruebas como es NUnit o XUnit, que también son bastante extendidos en el uso en la población desarrolladora, ¿vale? Se ha incluido la parte de pruebas unitarias de código nativo en C++. Y tienes el soporte, que ya lo teníamos en ediciones anteriores, en versiones anteriores, el soporte de modelo de desarrollo tradicional, que primero codifico y después hago las pruebas. Pues tengo un soporte pues para crear las clases de pruebas, los métodos de pruebas, a partir del código que tengo existente. O bien con TDD, que es desarrollo primero las pruebas y después codifico el código que va a pasar esas pruebas. ¿Vale? También tengo ayudas que a través de las pruebas puedo crear los interfaces, las clases, etcétera, los métodos para poder realizar la codificación. Y por último se ha añadido lo que se llama Microsoft Fakes, que son stubs y shims, que esto ya es la caña de España porque está en la versión Ultimate, y lo que nos va a permitir pues es crear... ¿cómo lo traduzco? Mocks. Crear emuladores de sistemas para no tener que depender quizá de una base de datos externa, de un sistema externo, y el tener pues la posibilidad de montar a través de interfaces una clase que me responda como si fuera el sistema externo. En el caso de Shims, lo que nos proporciona es algo más elaborado, y es que en tiempo de ejecución es capaz de cambiar las llamadas de sitio para poder capturar esa llamada y hacer otra cosa distinta. Pensad, por ejemplo, si queréis jugar con el con el reloj del sistema y queréis que siempre dé la misma fecha porque estáis depurando ahí. Pues a través de Microsoft Fakes puedes coger la llamada a la fecha y hacer que siempre devuelva la misma fecha. Sobre todo está pensado para interrumpir, bueno, para capturar las llamadas a lo que sería el .NET Framework. Y cobertura de código. ¿Cómo ando de tiempo, maestro del tiempo? ¿Dónde está David? Ah. ¿Bien? ¿Bien? Vale. Vale. Bueno, pues os voy a enseñar rápidamente en la parte de pruebas unitarias cómo se han metido las... Ah, es que lo había dejado arrancado, efectivamente. No le daba a cancelar, le daba OK. Con un par. Vale. Un momentito. Fábrica. Vale. Arrancar al mismo. Y desde aquí, test unitario, test explorer. Voy a compilar. Vale, estos son todos los métodos que tengo en mi proyecto, todas las pruebas unitarias. Esta la voy a obviar. Creo que hay alguna que falla, la que vamos a ver ahora. Y este es el framework tradicional, el de test class test method, que es la parte de MS test. Vale, teníamos, lo he perdido. El buscador también funciona aquí. La parte de XUnit. ¿10? Me acabas de quitar 10 de golpe. Vale. Para que veáis cómo también se puede utilizar el adaptador de XUnit para realizar las pruebas en XUnit y lo mismo en NUnit. Pues entonces esto no lo voy a hacer. Y lo que sí podemos hacer es, de los test pasados, ver la parte de cobertura de código. No os voy a contar cómo se hacen las pruebas unitarias, que todos lo sabéis perfectamente. Lo que sí se puede ver es el análisis de la cobertura de código, que te da una idea también bastante buena de cómo poder enfocarte las pruebas unitarias en aquellos sitios donde todavía no las has cubierto. Vale, si nos vamos a Fabric and Web, por ejemplo, la parte de controladores, Customer Controller, aquí veis qué porcentaje del código está cubierto por pruebas, qué porcentaje no está cubierto por pruebas. Es importante la cobertura de código porque no solo pasar pruebas unitarias satisfactorias te da un nivel de calidad de tu software. O sea, un nivel de 100% de pruebas unitarias pasadas a un 20% de cobertura de código, pues yo diría que es peor que un 80% de pruebas pasadas contra un 85% de cobertura de código. Vale, por lo menos la aproximación a la calidad o por lo menos la determinación de dónde están los defectos lo tienes más en el segundo punto que en el primero. Entonces la cobertura de código es importante llevarla como métrica. En Microsoft se utiliza, corrígeme si me equivoco, pero creo que es el 85% se trata de hacer cobertura de código en pruebas unitarias. ¿Vale? Y bueno, a través de un código de colores se puede ver dentro del fichero qué código está pasado por pruebas unitarias, no voy a decir el color porque soy medio daltónico o daltónico entero, y qué código que es más oscuro, una tonalidad más oscura, es rojo, ¿no? Sí. No está pasado por pruebas unitarias. Rápidamente. Qué pesado soy de levantar siempre la misma. Vale, después de realizar las pruebas unitarias que nos estamos asegurando que el código hace lo que tiene que hacer o lo que nosotros creemos que tiene que hacer, hay que preguntarse si el código hace lo que quiere el usuario, que esto ya serían las pruebas funcionales. Las pruebas funcionales se pueden hacer a nivel de prueba de interfaz de usuario y tenemos herramientas también dentro de Visual Studio para realizar estas pruebas. Entonces, por una parte tenemos lo que es las pruebas con Test Manager, que ahí ya se implica otro perfil de personas que no son desarrolladores, sino que son personas dedicadas al testing. Ahí no hay a las pruebas, exclusivamente. No hay nada de código, no se ve nada de código, y a través de esa herramienta se puede llevar la gestión de casos de prueba, se pueden ejecutar pruebas exploratorias, que eso quizá a los desarrolladores también les puede interesar, eso de, bueno, voy a jugar con la aplicación, a ver si en algún sitio peta. Y cuando peta, dices, bueno, pues este escenario me le guardo para poderlo repetir de forma automatizada cuando corrija el defecto. Pues ese tipo de pruebas se pueden realizar con Test Manager. Se pueden ejecutar los casos de prueba manuales, se pueden grabar y se pueden reproducir automáticamente. Una cosa interesante es que los casos de prueba que se hagan con Test Manager se pueden convertir en casos de prueba de Visual Studio, en casos de prueba codificados, ¿vale? Que realmente es código en .NET, que os lo voy a enseñar ahora, y directamente se codifica contra ellos. Y la gestión de laboratorios de pruebas, que está dentro de Test Manager también, y que me va a permitir configurar entornos de pruebas, sobre todo utilizando la tecnología de IPRV para definir entornos de pruebas virtualizados sobre los que hacer los despliegues y realizar las pruebas contra esos entornos. En las pruebas de interfaz de usuario dentro de Visual Studio, podemos hacer parecido a lo que hace Test Manager, que es grabar un escenario de navegación, convertirlo a código, y es independiente de que esté haciendo una prueba web a través del navegador o una prueba Windows o una prueba de escritorio de Windows. Y esto me va a llevar un rato. A ver si lo hago rápido. Cierro la solución. Un montón de cosas que tengo aquí. Me conecto a otro proyecto. Creo que era Fábrica, no, TLSP. Me conecto a otro proyecto. Vale, y para que veáis lo que es la integración entre la parte de Test Manager y la parte de Test. Voy a compilar. Ahí va, ¿no? Si no, he bajado el código. Compilo. Y hago me estoy liando. Voy a crear un nuevo proyecto, test. Código by test. Y aquí es donde me viene la opción de o bien utilizar el grabador que viene en Visual Studio o bien usar una acción ya grabada existente que se conecta con la parte de Test Manager. ¿Vale? Esto, Test Manager almacena todos los casos de prueba en Team Foundation Server y a través de una query puedo obtener ese caso de prueba que está grabado con Test Manager. ¿Vale? Como me es el identificador, directamente lo engancho. Y esto lo que hace es coger ese caso de Test Manager y directamente mostrarlo, transformarlo en codificación. ¿Vale? Si esto lo salvo y lo pruebo directamente. Perdón. Ah, no. Es test, perdón. El Test Explorer. Estoy arrancándolo donde no es. Estaba intentando depurar el caso de prueba y no podía hacerlo. Entonces, ahí vemos que automáticamente es el propio caso de prueba el que está haciendo la navegación por toda la aplicación. En este caso lo que está probando es que las cantidades que se están metiendo son cualquier cosa distinta de uno en adelante, cero, una letra, un número negativo, etcétera, ¿vale? Este tipo de pruebas, pues, ¿qué podríamos hacerle? Podríamos añadirle aserciones. Este no tiene ahora mismo, está dando que está chequeado, pero no se ha producido ninguna aserción para determinar si la navegación es correcta o incorrecta. Yo podría aquí añadir más código pero utilizando la parte de Test Builder, ¿vale? Entonces, esto directamente lo podríamos, pues el Model Airplanes, el Fourth Coffee, podría capturar esta cantidad, ¿vale? Para determinar, ¿vale? Podría haber en ese control, pues quiero que ese control tenga el valor textual, perdón, aquí. Vale, quiero añadir una aserción de forma que lo comparemos con 1. Y si no es 1, que diga pues que no es 1. Vale, esto directamente genero el código. Me pide un nombre del método de aserción. Lo añado. Vale, y ya cierro. Esto directamente ya pues ya me ha metido este código. ¿Vale? Que es el que está haciendo la comparación entre el control y el valor que le he metido. Go to definition. Uy, qué presión. Además, viniendo de ti, es peor todavía. Lo que podemos, voy a ejecutar otra vez la prueba con la aserción. Y bueno, si fallara, pues me tendría que dar el fallo. ¿Vale? Build succeeded. Bueno, se va a tirar ahora. Pero veis, es bastante potente la forma de hacer las pruebas a través de este mecanismo. Las pruebas de interfaz de usuario. Y me da igual que sea una aplicación Windows, ¿vale? Y ahora ya solo nos faltaría. Ya hemos pasado por todas las pruebas técnicas. Hace lo que tiene que hacer, lo que espera que haga el usuario. Ahora lo voy a pasar a producción y lo que queremos es que soporte la carga de usuarios que se espera. Entonces serían la parte de pruebas operacionales, que sería un poco como esto. A ver, ¿a cuánto aguanta el burro? Pues no, el carro le tumbó. ¿Será capaz de aguantar tralla? Para esto tenemos la tecnología de pruebas web y la parte de pruebas de carga. No, ¿cuánta gente realiza pruebas de carga? Vale, bastante. ¿Con Visual Studio? La prueba web lo que me va a permitir es grabar un escenario de navegación similar a lo que hemos hecho antes, solo que en vez de guardar todo lo que es la interacción con el interfaz, o sea, con lo que serían los controles o con los elementos de la página, en el caso de la aplicación web, lo que va a guardar son las llamadas al servidor, toda la parte de los get y los post que estamos realizando con el servidor. ¿Vale? Esa es la diferencia entre una prueba de interfaz de usuario y una prueba web de navegación. También nos va a servir para validar funcionalmente este tipo de pruebas. ¿Vale? Yo puedo añadir reglas de validación de forma que sobre la información de la navegación de las páginas puedo buscar dentro de las páginas y declarar ahí reglas de validación de si el test ha sido erróneo o ha sido correcto. ¿Vale? Y utilizando tanto pruebas unitarias como pruebas de carga, lo que puedo es confeccionar o pruebas web, lo que puedo es confeccionar pruebas de carga. ¿Vale? Lo que me permite es hacer una simulación de usuarios concurrentes, de parámetros de red, de navegadores que están utilizando o emulando los usuarios que van a utilizar mi aplicación, y con eso pues estresar mi aplicación. Te vale para hacer pues pruebas de rendimiento, eso de cargar con un nivel estable el servicio e intentar tomar tiempos de respuesta para ver cómo se comporta. Pruebas de carga. Pues para ir viendo cómo se va comportando el sistema según lo voy cargando, o pruebas de estrés, y es a ver hasta dónde llego, de cuántos usuarios es capaz de soportar mi aplicación hasta que la tumbo. ¿Vale? Para esto es todo este tipo de pruebas. Y nada más.